Buenos días. Es un gran privilegio el que tenemos hoy de cantar, reconociendo que es por su gracia que estamos aquí, amén. No hay otra razón que no sea la gracia y la bondad de Dios en nuestras vidas para traernos aquí. Y a veces nosotros asumimos que como tomamos un vehículo, un medio de transporte, o pensamos ayer en la noche, voy a ir a la iglesia mañana en la mañana, nos atribuimos que es algo meramente de nosotros, pero es Dios poniendo el querer, tanto como el hacer, para venir y congregarnos y adorar y exaltar su nombre. Si tuviera en nuestra potestad tomar esta decisión, ninguno de nosotros estuviera aquí. No importa cuán moral creas que eres, o si piensas que moralmente pudiéramos escoger estar aquí, no lo haríamos. Porque nuestra tendencia pecaminosa va a ser ir en dirección opuesta a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y antes de continuar en este adorando el nombre de Dios por medio de su palabra, vamos a estar en Juan capítulo 7. Quiero invitar a que se ponga sobre sus rodillas y oremos al Señor para que sea Él quien hable en nuestros corazones. Dios, es por tu gracia, Señor, que podemos adorar tu nombre, exaltar tu nombre. Es por tu gracia, Señor, que podemos ver lo que la Escritura enseña acerca de ti, es la verdad. Es por tu misericordia y tu bondad que tenemos hoy la oportunidad y el privilegio tan grande, Señor, de estar en tu casa. Es por tu gracia soberana, Señor, que podemos ser llamados hoy hijos de Dios. Es por tu bondad a nuestra vida, Señor, que podemos ser llamados salvos, y no por nuestras propias obras, pero por tus obras, Señor. Gracias, Señor, por las bendiciones tan grandes que tenemos como hijos tuyos, bendiciones espirituales. Gracias porque podemos llegar al trono de gracia, invocar tu nombre, adorar tu nombre. Gracias, Señor, por la comunión, Señor, por el cuerpo de Cristo, por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque eres bueno, amoroso y misericordioso con nosotros. Hemos pecado en tantas formas, Señor. Incluso quizás ahorita estamos luchando en nuestras mentes con entender, comprender tu carácter, con obedecer tu palabra. Pero Dios, doblega nuestros corazones tercos, duros, Señor, para caminar en pos de ti. Gracias, Dios, por el tiempo que nos da de escudriñar tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados y ofensas. Incluso como el salmista decía, aquellos que me son ocultos. Perdónanos pecados de omisión y comisión, Señor, en nuestras vidas. Dios, ayúdanos a caminar en santidad para la gloria de tu nombre. Dios, instruye tu iglesia, Señor. Instruyenos, Señor. Instruyeme a mí, Señor, para guiar a tu iglesia en rectitud. Gracias, Dios, por este tiempo. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Confiando en el poder de Dios y la palabra de Dios, vamos a leer la Escritura en Juan capítulo 7, versículo 14. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Juan, siguiendo las pisadas del Maestro, conociendo al auténtico Jesucristo. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Juan 7, 14 hasta el 24. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien le envió habla con la verdad y no con mentiras. Moisés le dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, ¿tratan de matarme? Estás endemoniado, respondió la multitud. ¿Quién trata de matarte? Jesús contestó, yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron. Pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas, mucho antes de la ley de Moisés. Pues, si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de lo superficie para poder juzgar correctamente. Amén. Nuestra tendencia humana es ser críticos por excelencia. Nuestra condición pecaminosa es siempre empujar a la crítica según como nosotros lo vemos. Por eso existen tantas personas que son críticos de política, críticos de arte, y quizás nunca han estudiado eso. Pero siempre tienen una opinión fuerte sobre alguna posición. Siempre tienen algo que decir en contra de algo. Y nuestra condición pecaminosa es así. Siempre queremos decir algo. Siempre tenemos que decir algo. Y eso revela simplemente nuestra pecaminosidad y nuestro orgullo, porque siempre queremos decir algo acerca de algo. Siempre queremos juzgar o emitir un juicio. Eso pareciera que el texto nos enseña. Realmente estoy hablando de nuestra condición pecaminosa, de ser prejuiciosos. Nosotros somos rápidos para tomar decisiones en base a las cosas que pensamos en nuestra mente. Somos buenos a suponer. Somos rápidos a suponer. Y criticamos y actuamos en base a presuposiciones. Si leemos nuevamente el versículo 24, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Si sacamos ese texto fuera del contexto de Juan 7, se oye como un buen consejo, ¿no? Para nosotros, que somos rápidos para juzgar las acciones de los demás, que somos rápidos para criticar o poner en casillas a las personas según sus acciones, se oye como un buen consejo moral. No mires la superficie para juzgar correctamente. Incluso podríamos decir, recuerda lo que Dios dice, que el hombre mira al exterior, pero Dios mira el corazón, y podemos armar un paquete moral acerca de este versículo. Y si lo sacamos del texto, puede ser un buen consejo para nosotros. De hecho, es un buen consejo para creyentes. Mateo capítulo 7 dice, hipócrita, fíjate primero en la viga de tu propio ojo y no estés fijándote tanto en la paja de tu hermano. Pero este texto tenemos que verlo según el contexto que está ocurriendo en Juan capítulo 7. De hecho, la dinámica en Juan 7, a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 11, empieza a cambiar. Porque la tensión entre los que están a favor de Jesús y los que están en contra de Jesús aumenta. Entre sus discípulos que creen en Jesús y los discípulos o la gente que escucha el mensaje de Cristo y critica a Cristo por su mensaje. Jesús dice, mira más allá de la superficie. Y si tú piensas, este es un texto muy claro para creyentes también. Porque cuidado, tú estás siguiendo a Jesús, pero tu juicio acerca de Él es erróneo. Eso es muy importante. Déjame explicarte por qué. No lo trates de entender simplemente como algo moral. Jesús está diciéndole a la gente que está criticándolo, ustedes están viendo la superficie de mí, pero no están haciendo un juicio correcto de mí. Y tú puedes estar en la misma posición, haciendo un juicio incorrecto de quién es Jesús. Esta es la pregunta más importante que tú puedes contestar acerca de ti mismo. ¿Quién es Jesús? Una vez más, esta es la pregunta más importante que tú puedes contestar acerca de ti mismo. ¿Quién es Jesús? En dependencia de tu conocimiento de Jesús, va a estar quién eres tú. ¿Se recuerdan en el capítulo 7, antes del versículo 14, 2 y 13? La gente tenía confusión. Unos decían, es bueno, y otros decían, es un hombre malvado. ¿Y tú quién dices que es Jesús? Quizás tú tienes conceptos correctos de quién es Jesús. Quizás has ido a la iglesia por mucho tiempo. Y puede ser que manejes la Biblia de Génesis y Apocalipsis, si tú lo quieres ver así. Pero puedes estar teniendo un juicio equivocado de quién es Jesús. ¿Recuerdan a sus hermanos en los primeros versículos del capítulo 7? Parecía que estaban mostrándole apoyo a Jesús en su ministerio, pero sin embargo ellos querían obtener beneficio de la obra de Jesús. Le dice: Jesús, ve, haz obras milagrosas para que las personas te sigan, que las personas miren tu gloria, que las personas, muéstrate al mundo, que las personas miren lo poderoso que eres. Y Jesús decide no ir en esos términos a la fiesta de los tabernáculos. Tú puedes estar hoy sentado ahí teniendo un juicio equivocado de quién es Jesús. Déjame ilustrarte esto. Tus oraciones, cuando no son contestadas y hay enojo en tu corazón, tú tienes un juicio en contra de Jesús porque estabas esperando algo de Él que no obtuviste, y por eso tu enojo. Y Jesús dice: mira más, deja de ver lo superficial. ¿Cuánta gente sale enojada de las iglesias? Porque entra a las iglesias buscando una respuesta acerca de salud, economía, finanzas, lo que sea. Está huyendo a Jesús de manera superficial lo que puede obtener de Él. Y Jesús dice: ten mucho cuidado con lo que estás haciendo. Me estás juzgando, pidiéndome que yo dé respuesta para cosas que no son importantes. ¿Cuántos hombres y mujeres sentados aquí tienen un juicio, prejuicio, una predisposición acerca de Jesús? ¿Que sane a un enfermo? ¿Que te mejore la situación económica? ¿Que te dé un mejor empleo? ¿Que Jesús sea el genio de la lámpara para que puedas obtener mejores condiciones económicas o económica en tu vida, una mejor salud o lo que sea que estás pidiendo, pero estás teniendo un juicio equivocado de quién es Él? Cuidado, simplemente puedes decir: sí, Jesús es un buen hombre, un buen profeta, un buen maestro, me cae bien, es cool, es bueno, Jesús es bueno, pero posiblemente no has llegado hasta la profundidad de tu corazón para decir: Jesús es realmente bueno. Porque por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, al recibir la ira del Padre en la cruz del Calvario y cancelar la deuda que tenía con el Padre, yo debería haber muerto ahí en mis delitos y pecados, y en su misericordia y bondad Dios provee un sustituto para mí y derrama toda la ira sobre el Padre. Ahora puedo tener, por medio de la obra de Cristo, acceso al Padre. Cuidado, estás diciendo: Dios es bueno, pero simplemente por las cosas que tienes, por el beneficio que has obtenido, tú podrías estar viendo de manera superficial a Cristo. Cuidado, tu enojo en contra de Dios es porque has sido mimado todo el tiempo y Dios no ha respondido una oración, y estás enojado con Dios. ¿Por qué Dios no ha respondido mi oración? Cuidado, tu posición, tu visión, tu versión de Jesús es superficial. Y Jesús dice aquí: miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Somos buenos a suponer. Cuando suponemos, sacamos conclusiones rápidamente. Y las conclusiones nos hacen tomar decisiones. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Quién es Jesús? ¿Estás convencido que lo que conoces de Jesús es la verdad? ¿O solo conoces cosas superficiales de Él? ¿Cómo ha respondido la gente cuando Jesús predicaba? Mucha gente se molestó con Jesús al punto de querer matarle por las cosas que decía. Estaban enojados porque ellos tenían una versión equivocada de Jesús. Imagínense los comentarios de sus hermanos camino a la festividad. Qué ridículo que Jesús no vino con nosotros. Qué absurdo que quiere ser el Mesías y el Rey de esta nación y no viene a predicar en una de las mejores plataformas que hay. Tenían un juicio en contra de Jesús, como nosotros lo hemos tenido muchas veces, porque no estamos obteniendo lo que queremos de Jesús. Tú has visto a Jesús de manera superficial. Tus enojos en contra de Dios, eso significa, has visto a Jesús de manera superficial. Simplemente quieres obtener algo de Él, pero no lo quieres a Él. Quieres los beneficios de Jesús, pero no quieres realmente a Jesús. Jesús es un maestro inigualable. De hecho, en el capítulo 7 más adelante, cuando tratan de prenderle, cuando tratan de capturarlo para matarlo, los alguaciles que fueron enviados dicen: jamás un hombre había predicado así. Y la verdad de Jesucristo nos va a poner contra la espada y la pared. O crees en esa verdad o rechazas esa verdad. Aún el hombre que cree cosas correctas acerca de Jesús, si no las cree en su corazón profundamente, las ha rechazado. Porque no se cree en la mente, se cree en el corazón. Cuidado, iglesia. Tú has escuchado cosas correctas de Jesús, pero tu juicio o tu interpretación de Jesús es superficial. Yo pienso, mi toma de decisiones, mis pasos de fe, han sido porque quiero obtener algo de Jesús, quiero comodidad en mi vida, o porque creo firmemente en Él. Quiero que cuestiones eso en tu propia vida. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Cuál es la razón en tu corazón? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus convicciones? Quizás hoy estás siguiendo a Jesús de manera superficial. Por supuesto, los resultados van a ser tristes. Estás engañado. No has conocido al Señor profundamente. Jesús es un maestro inigualable. No hay duda de ello. Predicó bien, enseñó bien. Sin embargo, su mensaje siempre dio frutos en aceptación de unos y el rechazo de otros. ¿Dónde estás tú hoy? No respondas a la ligera diciéndome, yo creo. ¿Realmente crees? ¿Realmente crees? Vamos a ver rápidamente, si tienen sus Biblias, quiero invitarlos a ir rápidamente a varios textos en Juan, para no andar en todos los pasajes de la Biblia. Hay tantas cosas asombrosas acerca de Jesús desde el Antiguo Testamento, hablando acerca del Mesías, que podemos abordar acerca de quién es Él. Hay tanta riqueza en las cartas pastorales acerca de Cristo. Hay tanta belleza en Apocalipsis acerca del Rey victorioso. Pero vamos a ver en Juan algunas afirmaciones acerca de Jesús. Rápidamente, Juan capítulo 2, versículo 19. Versículo 19 al 21. Capítulo 2, 19. Dice así. Dice Jesús, ¿de acuerdo? Leemos el contexto de este texto. Los líderes religiosos le exigieron una señal a Jesús. ¿Qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. Jesús responde, de acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días los levantaré. Eso puso un enojo tan profundo en el corazón de los judíos, porque tú rechazas el mensaje de Cristo o lo aceptas. Lo que Jesús está diciendo aquí es que Él iba a morir y resucitar al tercer día. No está hablando de un templo físico, sino el templo que es Él. Por supuesto, vamos a luchar con esto. O creemos o lo rechazamos. Pueden entender el versículo 20, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Jesús responde. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo, a su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. ¿Tú aceptas eso o rechazas eso? No hay un área gris en las afirmaciones acerca de Jesús. Jesús no es simplemente un buen hombre, un buen profeta, un buen maestro. Es Dios mismo. O tú aceptas profundamente esta verdad, o tú rechazas esta verdad. Juan 3:13. Nadie jamás fue al cielo y regresó. Pero el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, bajó del cielo. Nosotros tenemos cierta dificultad de entender esto, porque pensamos que están hablando de las nubes. Jesús bajó de las nubes. Pero lo que dice aquí en el original es que Dios bajó desde la presencia de Dios, de los cielos, donde Dios está sentado en su trono. ¿Quién puede hacer semejante cosa? Jesús dice, ni siquiera hay alguien que ha podido subir y bajar. Yo bajé de los cielos. Por supuesto, eso hizo enojar a los judíos. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Capítulo 4, versículo 25. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. ¿Tú aceptas eso o rechazas eso? Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el camino, la salvación. es la redención, la justificación. Tú aceptas eso o rechazas eso. Juan capítulo 5, versículo 20 al 23. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a este hombre. Entonces, ustedes quedarán realmente asombrados. Pues, así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Él está diciendo, soy igual a mi Padre en poder, autoridad. Yo puedo dar la vida. Yo soy la resurrección, dice más adelante. ¿Tú aceptas eso o rechazas eso? Es el camino, la verdad y la vida. ¿Tú aceptas eso o rechazas eso? Capítulo 5, versículo 25. Y les aseguro que se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Está hablando acerca de la regeneración del hombre. Versículo 26. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. ¿Tú aceptas eso o rechazas eso? Juan capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. ¿Tú recibes eso en tu corazón o rechazas eso de corazón? Versículo 41, el capítulo 6. La gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ya está la muestra de que hay gente que no cree eso. Y la Biblia está llena de personas que rechazaron las palabras de Jesús. ¿Y tú? ¿La estás rechazando? ¿O las crees en tu corazón? Versículo 55 de Juan 6. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Lo aceptas eso o rechazas eso? Eso no es algo místico acerca de su carne y su sangre. Ese es el reconocimiento de que no hay otro camino hacia la salvación, no hay otro camino hacia el Padre que no fuera por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Tú vas a rechazar eso o aceptar eso, caer humillado ante eso o ponerte firme ante esa verdad con orgullo y arrogancia de rechazarla. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Tú vas a recibir eso con humildad en tu corazón, reconociendo que no había salvación en tus propias obras, o rechazándola, diciendo, no hay Dios. Es un invento de los hombres. Versículo 58 de Juan 6. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá. Si has comido ese pan, hay esperanza eterna. Si no has comido ese pan, como Jesús mismo dijo en capítulo 5, todo el que cree en mi mensaje y cree en mí y cree en Dios quien me envió, tiene vida eterna. Si tú no has creído en el mensaje de Jesucristo y no crees que es enviado de Dios, tú no tienes vida eterna. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Tú te vas a enojar conmigo hoy, o tú te vas a arrepentir de tus pecados y vas a correr en pos de Dios. No hay otra opción. Tú puedes salir de aquí en ignorancia diciendo, no importa, no, yo soy un hombre bueno y moral. Las cosas de la Biblia son cosas obsoletas, pero la verdad es que si tú crees en el mensaje y crees en que Dios envió a Jesucristo a morir en nuestro lugar, tienes vida eterna o rechazas el mensaje de Jesucristo. Jesús no solo dijo cosas sorprendentes para revelar lo que está en nuestros corazones. También las personas que conocieron a Jesús dijeron cosas sorprendentes. Vamos a Juan capítulo 1, rápidamente. Juan 1:36. 1:36. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren ahí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, una figura del Antiguo Testamento. una figura de sacrificio y purificación, y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tú aceptas eso o rechazas eso? Versículo 41. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hermanos, hemos encontrado al Mesías, al Cristo. ¿Tú rechazas eso o aceptas eso de corazón? Versículo 45. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Las Escrituras confirman que Él es Dios. De hecho, Jesús hace un fuerte reclamo a los fariseos diciéndole: ustedes se empeñan tanto en leer las Escrituras, pero se han olvidado o no notan o no ven que las Escrituras apuntan hacia mí. Versículo 49. Natanael exclamó: Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Juan 4:42. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Tú vas a luchar con eso. Tú vas a luchar con eso, cuando hay engaños y mentiras acerca de quién es Jesús. Si Jesús solo es un buen hombre, si Jesús solo es un hombre moral, tú no necesitas ser rescatado. Si tú eres un hombre aceptablemente moral o moralmente aceptable, tú no necesitas rescate. Que Jesús rescate a los que están en prisión por abusar de mujeres, violar mujeres o los crímenes más perversos que te puedas imaginar. Que Jesús rescate a esos hombres. Ellos sí necesitan salvación. Si tú crees que tu moral te puede salvar, tienes una percepción equivocada de quién es Jesús, una percepción superficial. C.S. Lewis dijo: un hombre que solo fuera un hombre y dijera la clase de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro de la moral, sería un lunático. Al mismo nivel que quienes afirman ser un huevo cocido. Cuando C.S. Lewis escribió esto, había mucho ateísmo, el crecimiento de las filosofías y muchas cosas. Pero hoy podemos decir, si un hombre dice que es un huevo cocido, nosotros lo aceptamos, está bien, eso es un huevo cocido. Pero eso es una locura. Y esto es lo que Lewis está tratando de decirnos. Un hombre moralmente aceptable diciendo estas cosas, se le atribuiría locura. Es una locura lo que está diciendo. O sería el diablo del infierno. Usted debe elegir. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Usted puede callarlo por necio, puede escupirlo y matarlo como un demonio, o puede caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no vengamos con descendencias afirmando solo que era un gran maestro humano. No nos ha dejado la posibilidad. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Jesús ha sido claro con su mensaje. Mira a la gente en Juan capítulo 7. Uno está llamándole bueno. Es un hombre bueno, pero otro dice es un engañador. No puede ser ambas cosas. Pero tampoco simplemente puede ser bueno. Como un hombre moral haciendo cosas buenas en Israel en ese tiempo. Tienes que reconocer y creer con todo tu corazón quién es Él realmente. Cuidado, iglesia, tu percepción de Jesús es superficial y por eso luchas tanto con dar pasos de fe. Y por eso luchas tanto con confiar en Jesús. ¿Te has preguntado por qué pasas tan angustiados por las situaciones en tu vida? Quizás tienes una versión superficial de Jesús. Quizás no has creído completamente, no has abandonado tu manera necia de creer y confiar completamente en el carácter de Jesús. No tienes otra opción, o tú crees en eso o tú rechazas eso. No hay áreas grises. O tú crees que es el Hijo de Dios o tú no lo crees. Hay 5 evidencias que nos ayudarán a ver quién es Cristo. Por eso se llama esta prédica Mirando Más Allá de la Superficie. Necesitamos ir hasta las profundidades del Evangelio para que éstas nos cobijen y nos aclaren las verdades más maravillosas acerca de Cristo. Que podamos ver su hermosura, que podamos contemplar su belleza, que quedemos perplejos por lo que Él es y podamos seguirle con convicción. ¿Cuántos hombres y mujeres han muerto por el Evangelio? ¿Piensas que ellos dudaron del carácter de Dios? ¿Eran humanos como nosotros? Sí, pero anhelaron con todo su corazón, como David dice, como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así está mi alma. ¿Así está tu alma? Vas a luchar con Cristo cuando no estás pasando tiempo en la Escritura. Mira lo que dice en Juan 7. Cinco evidencias que nos ayudarán a ver quién es Cristo. Y cada una de ellas va a condenarte o cada una de ellas va a darte esperanza. Mira lo que le dicen. Versículo 15. Bueno, el versículo 14 dice, entonces a la mitad del festival Jesús subió. Antes había dicho que no iba a ir, pero la razón de decir no voy a ir se refería a que no iba a ir en los términos que sus hermanos estaban proponiendo. Él tiene un plan. Está siguiendo un plan soberano, está siguiendo el plan de Dios, está siguiendo la voluntad de Dios. Él no está buscando fama y gloria personal, Él está buscando enseñar la verdad de Dios. Tengan esto en mente, hay confusión en Israel ahorita. Unos dicen que es bueno, otros dicen que es un hombre perverso y malvado, pero no hay una claridad. Jesús dice, viene y viene a hacer ¿qué? ¿Vino a hacer milagros? Él pudo haber hecho milagros en ese momento, pero vino a enseñar. La mayor parte del versículo, de la distancia que hay entre el capítulo 6 y el capítulo 7, Jesús pasó tiempo enseñándole a sus discípulos quién era Él. Él vino a enseñar. ¿Y está enseñando qué? ¿Quién es Él realmente? Quiere aclarar las dudas de aquellos que están aún pensando que Él simplemente es bueno, para que puedan reconocerle por lo que realmente es. Pero también cuando Él hable para aclarar la duda, confirmará la necedad en el corazón de los hombres, porque rechazarán esa verdad. Jesús va a hablar sobre su carácter, sobre su persona, y eso va a hacer rechazarlo. Eso va a hacer que las personas o rechacen su mensaje o reciban de corazón su mensaje. Jesús entra en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Versículo 15, los presentes, refiriéndose a los judíos, líderes religiosos, quedaron maravillados al oírlo, pero este maravillado no se refiere a que estaban emocionados con el mensaje, empezaron a cuestionar la sabiduría de Dios, empezaron a cuestionar la enseñanza de Dios. ¿Por qué razón la cuestionaron? Porque no podían debatir la enseñanza de Jesús. ¿Entiendes eso? La maravilloso de que mi traducción traduce como maravilloso se refiere a la molestia que hay en el corazón de ellos, de que no pueden estar en contra de la enseñanza de Jesús y empiezan a articular argumentos morales para debatir o quitar la enseñanza de Jesús. Ellos le dicen, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? No están diciendo que Jesús es ignorante. Aquí tiene que ver algo con la cultura judía. Por generaciones y generaciones, un rabí enseñaba y acreditaba a otro rabí y así sucesivamente. Y lo que están diciendo aquí es que Jesús no tiene esa acreditación. No viene de una escuela de enseñanza judía. Entonces están diciendo, ¿cómo es posible que seas tan prepotente, Jesús, de enseñarnos cuando no tienes una escuela que te respalda? Se parece a lo hoy día cuando nosotros empezamos a hablar acerca de nuestros títulos. Y no permitimos que una persona que tiene una condición menos privilegiada en conocimiento diga un aporte, porque pensamos que es inferior a nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos con doctores o otra persona que tiene un título o un PhD, menosprecia a las personas que no tienen ese título. Básicamente lo que está pasando aquí, están menospreciando a Jesús porque no pueden debatir sus ideas y sus enseñanzas. Y lo único que encuentran a Él es quién te enseñó esas cosas. No tienes un soporte detrás de ti, no hay un rabino como Gamaliel enseñándote estas cosas. No puedes enseñarnos entonces. Cinco evidencias que nos ayudan a creer las credenciales de Cristo. Ellos están diciendo, muéstrame tus credenciales. ¿Cuáles son las credenciales de Jesús? La autoridad se transmitía rabino a rabino de generación en generación y ellos cuestionaban a Jesús. No le están diciendo ignorante, simplemente no tienes la autoridad para enseñar porque ningún rabino te ha dado esa autoridad a ti. ¿Cuáles son las credenciales de Jesús? Juan 5:19. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve al Padre. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Él dice: yo no tengo quizás la acreditación de un rabino, pero tengo la acreditación del Padre. He pasado tiempo con Él, conozco sus enseñanzas, le conozco profundamente, somos uno solo, Él me ha enviado, soy su Hijo amado, esa es mi acreditación. ¿Tú vas a rechazar eso o confiar plenamente en lo que Jesús dice? Por lo que dice que Él es el Hijo de Dios. Esa es su acreditación, esa es su credencial. Los rabinos necesitaban pasar tiempo con la nueva generación para transmitirle las enseñanzas. Jesús está diciendo: yo no pasé con los rabinos, pero pasé con el Padre. Habrá otro, o podríamos decir, habría otro rabino con esa condición de conocer las vastedades del misterio del universo como las conoce el mismo Dios. Jesús les está diciendo: tú me criticas por no tener un rabino que me haya acreditado a mí, pero mi condición como hijo de Dios, como el Señor, es que yo soy Dios mismo y conozco las cosas que Dios hace. Por lo tanto, mi enseñanza no proviene del concepto humano o filosofía humana, viene de Dios. Eso va a ayudarte a entender y creer plenamente en el carácter de Cristo o rechazarlo, sus credenciales. Mira, pensando en los falsos maestros, los falsos maestros buscarán credenciales humanas. Mira cuántos pastores pasan tiempo estudiando mercadotecnia, psicología, sociología, y empiezan a poner sus títulos de negocios y quitan su título de pastor, porque eso ya pasó de moda, porque eso no es relevante. Ahora necesitamos tener un PhD en comunicación social. Tenemos que aprender a comunicarnos mejor, o tenemos que tener un título o una maestría en comercio o en negocios. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Empiezan a buscar títulos humanos para darle valor a sus enseñanzas, porque saben que sus enseñanzas carecen de sentido. Necesitan la psicología, la sociología, la filosofía para darle sentido a sus enseñanzas. Jesús no necesitaba eso. Jesús tenía las credenciales y el apoyo del Padre. Jesús, Dios mismo, había enviado a Jesús a predicar. Esa era su credencial. ¿Tú crees eso o rechazas eso? Los falsos maestros buscarán sacar credenciales y sacarán en cara sus credenciales. Mira cuánta gente, llamándose apóstoles o lo que sea, saca eso siempre en cara. Yo soy el apóstol ungido del Señor. Yo recibí mi ministerio por la administración de la pastora X o Z o lo que sea. No simplemente somos hijos de Dios. Jesús, cuando sus discípulos regresaban con mucha alegría por lo que habían hecho, Jesús les dice: no estén tan alegres por lo que están haciendo. Su preocupación debería ser que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Tu mayor acreditación en esta tierra, si lo quieres tomar como una aplicación personal, es que eres llamado hijo de Dios. No si tienes un título, no si tienes posesiones o una posición privilegiada en una empresa. Tu identidad, ¿dónde está? Jesús no se amedrantó porque estaban todos los rabí ahí con su conocimiento en la Torá. Jesús dijo: mi autoridad no proviene de este mundo, mi credencial no proviene de sabiduría humana o percepción humana, mi credencial es Dios mismo. ¿Cuántos creyentes luchan con identidad? Porque necesitan tener cosas para pensar que son bendecidos de Dios. ¿Dónde está tu identidad? ¿En tus títulos, tus posesiones, tu estudio, tu carrera profesional? ¿Eso es tu identidad? ¿Esas son tus credenciales? Mira, en esta nación luchamos tanto con identidad, porque cada persona que se presenta a otra se presenta por su carrera. Yo soy el doctor tal. ¿Cuántas veces he tenido problemas con eso? Con personas que se me saludan o me dicen: yo soy el doctor tal. Está bien, no me impresiona. Porque creemos que eso nos da valor. ¿Cuántas personas se presentan con su apellido, porque piensan que eso les da valor. Miren cuántas personas se invierten tanto en vehículos, pero viven en casas muy, muy pobres, porque representa valor su vehículo. Eso es lo que soy, esa es mi identidad. Los falsos maestros buscarán credenciales de este mundo para dar valor a sus palabras. Pero tú puedes estar en el mismo caso. ¿Tu identidad dónde está? Esa era la credencial de Cristo. No necesitaba un rabino. Pasó tiempo con el Padre. ¿Tú estás pasando tiempo con el Padre para sentirte confiado y seguro de que siendo hijo de Dios tienes todo lo que necesitas y no necesitas nada más? Piensa en eso. ¿En qué te ha puesto tu identidad? Segundo, la enseñanza de Cristo. Jesús le dijo a los judíos que están diciendo, tú no tienes la autoridad ni el poder para enseñarnos a nosotros. Jesús le dice, mi doctrina no es mía. La doctrina que estoy enseñándoles es de Dios mismo. Y esto no está diciendo que el Padre tiene una doctrina diferente a Jesús. Esto está enseñando a nosotros la sumisión de Cristo a dependencia de la voluntad del Padre. Jesús se sometió a la voluntad del Padre, pero Él es Dios mismo. Eso es una enseñanza para nosotros. Mira cuántas iglesias predican tantas cosas como declara, ata o lo que sea que están enseñando en este tiempo. Porque eso es más fácil hacer que confiar en el carácter de Dios. ¿Cuánta gente cree y empieza a hacer promesas o de fe o pensamientos positivos para que Dios te bendiga? No son tus enseñanzas las que deberías de seguir, son las enseñanzas del Padre. Estás pasando tiempo en la Escritura para reconocer la verdad de Dios y reconocer las mentiras del mundo. ¿Estás pasando tiempo con el Señor para saber qué es lo que Él anhela y desea sobre tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida? ¿Tú podrías decirme en este momento cuál es la voluntad de Dios en tu vida? La confusión en tu corazón sobre la voluntad de Dios significa que no has pasado tiempo con Dios. Significa que no has pasado tiempo escudriñando la Escritura, la enseñanza de Cristo. Eso acredita quién es Él. ¿Qué enseñó Él? El conocimiento de Cristo no provenía del conocimiento humano. No era su percepción personal. A nosotros como pastores no se nos da el privilegio ni el derecho de dar nuestra opinión personal sobre la Escritura. Pero tenemos el privilegio de predicarla tal cual es, te agrade o no te agrade. Porque antes de buscar tu favor, yo debo buscar el favor de Dios. Esa es la enseñanza de Cristo. No estaba para ver si le agradaba a los judíos, para ver si obtenía favor de los judíos, para que los judíos y su sistema político religioso lo ayudaba a ser el Mesías. Él predicó la verdad. Como Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, predica la Escritura, sea o no sea oportuno, predica la palabra de Dios. Y es lamentable que muchos ministros hoy en día predican lo que es cómodo para la gente. Pero quiero decir algo con mucho amor y con mucho respeto. O tú crees en Jesucristo como Señor y Salvador, o no crees. Si crees en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, significa que Cristo es la garantía. Su obra en la cruz del Calvario cumplió todos los requisitos, todo lo que Dios demandaba, lo cumplió en la cruz del Calvario. Y Jesús dijo, Juan 19:30, terminado y consumado es, todo fue completo. Si tú crees en eso, tienes vida eterna. Si no crees, vas camino al infierno. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Puedes enojarte conmigo lo que tú quieras, pero prefiero estar en paz con Dios que tener paz momentánea contigo. Tu enojo se va a acabar el día que conozcas al Señor. Pero la paz que tengo en mi corazón de hablar la verdad va a ser eterna. No tengo de qué avergonzarme ante la presencia de Dios de decir que si tú no estás caminando con Cristo, tú estás caminando al infierno. Es su enseñanza era la verdad. Eso lo acredita como el Señor, quien es Cristo. Su enseñanza lo dice. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Tú crees en eso o tú rechazas eso? Los falsos maestros te dirán, Dios, me tengo una nueva revelación para ustedes. Esa es su palabra favorita. Tengo una nueva revelación para ustedes. Debemos decirle, tú no necesitas nuevas revelaciones. Estudia la revelación que ya existe. No necesitas nuevas palabras. Tú necesitas entender lo que ya está escrito. ¿Tú entiendes eso? Tú no necesitas nuevas revelaciones y nuevas interpretaciones o nuevos sueños y nuevos anhelos. Tú necesitas someter tus anhelos a la Escritura. Por eso está aquí, este es el estándar, esta es la medida. Los falsos maestros te dirán, tengo una nueva interpretación de la Escritura. Dios me dijo. Sí, Dios me dijo, medita en la Escritura de día y de noche. No te apartes de ella. ¿Entiendes eso? Es la Escritura. Regresa a la Escritura. Como aplicación personal, piensa en esto. ¿Cuántas veces has luchado en tu corazón con orgullo porque quieres que las personas reconozcan que le has dado un buen consejo? ¿Cuántas veces has luchado con autojusticia o orgullo personal porque quieres que las personas reconozcan que lo que tú les has dicho es maravilloso? Jesús no tenía ese problema porque no él buscaba su propia gloria y su propio honor. ¿En qué has puesto tu identidad? ¿Te da valor que las personas te den buenos comentarios de tus palabras y tus consejos? Número 3, la meta de Cristo. Dar gloria a Dios, honrar al Padre, quien lo envió. ¿Escuchas eso? Dice que Jesús tenía la meta y el fin de dar la gloria a Dios. Honrar al Padre que lo envió. Mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios quien me envió. Todo lo que quiere hacer, todo el que quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Está retando tu corazón en este momento diciéndote, tú crees profundamente en que el Padre me envió y lo que he dicho es la verdad, o tú rechazarás esa verdad. Eso es el versículo 18. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria. La meta de Jesucristo no era su propia gloria, sino dar la gloria al Padre para enseñarnos a nosotros a vivir de esa manera. Aunque toda la gloria y todo el honor le pertenece a Jesucristo. Pero entiendes que esto no es una enseñanza para más para nosotros como creyentes, que todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito de tu vida? La meta de Cristo era dar gloria y honor al Padre quien lo envió. Juan 8:50. Juan 8:50 dice, y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es verdadero juez. Él no está buscando robarse la gloria de Dios. ¿Cuántos falsos maestros se han robado la gloria de Dios? Atribuyéndose lo que hacen como que son ellos. Yo puedo mencionar, Cash Luna piensa que él es un ser especial. Tirando la Biblia diciendo que hay un centro de poder, una línea de poder, lo que sea. Eso es robarse la gloria de Dios. Hay tantos hombres que se han robado la gloria de Dios pensando que el cristianismo depende de ellos. Maldonado, Dante Gebel, puedo seguir. Ellos han robado la gloria de Dios. Son falsos maestros. Los falsos maestros hablarán de sus logros. Los falsos maestros buscarán su gloria. Por eso se llaman, sus ministerios se llaman Cash Luna Ministry, Cash Luna X. Todo tiene que ver con ellos. Miren qué ridículo esto. No sé si te gusta Cash Luna, no estoy interesado en eso, pero quiero que escuches la verdad. Hay un libro de él que se llama En honor al Espíritu Santo y en la portada sale la foto de él. ¿No es absurdo y ridículo la manera en cómo pensamos? ¿Por qué si es en honor al Espíritu Santo? Y leyendo el libro, son puras blasfemias. Si es en honor al Espíritu Santo, ¿por qué poner su foto? Porque el centro de su cristianismo, si lo podemos llamar así, es el mismo. Él es su Dios. Él está buscando su gloria y su honor. Dime tú, ¿a quién estás dándole gloria y honor? ¿A quién? ¿A quién estás dando gloria y honor? ¿Qué es lo que estás persiguiendo con tus decisiones y tus acciones? ¿Qué estás persiguiendo? La meta de Cristo era honor y gloria al Padre. Aquí sucede algo muy importante. O tú robas la gloria de Dios, o tú das la gloria a Dios. No puedes ponerte como la víctima, no sabía que me estaba robando la gloria de Dios. O tú te robas la gloria de Dios, o tú le das completamente toda la gloria a Dios. Los falsos maestros buscan su gloria. Cuidado, tú estás haciendo lo mismo. Cuidado, yo estoy haciendo lo mismo. Es un mensaje para todos. Piensa en qué manera tú has robado la gloria de Dios esta semana. Medita en tu corazón de qué manera tú has robado la gloria de Dios esta semana. Las conclusiones de Cristo. Mira lo que Jesús les dice a los judíos respetuosos de la ley. Moisés le dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. Esta gente está tratando de matarlo. Jesús no tiene temor de eso. Él sabe que el momento del cumplimiento de la voluntad y el tiempo de Dios. Pero Jesús está siendo claro, no han cumplido la ley de Dios, ustedes están en pecado. Eso les está diciendo directamente. Ese es el dictamen, esa es la conclusión de Cristo sobre nosotros también. Hemos pecado en contra de un Dios santo. Hemos fallado. Y si tú quieres vivir de manera moral, tú has fallado en contra de Dios santo. Y Dios dice, tú has incumplido la ley. Y la ley no puede salvarte. Tú no tienes argumentos en contra del dictamen de Cristo. No importa lo bueno que pienses que eres, la ley te condena. ¿Entiendes eso? Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, pueden leer desde el versículo 9 en adelante, pero déjenme leerle los últimos versículos, 19, Romanos 3, 19. Si tú has pensado que eres bueno, lee Romanos 3, 19. 3.9 en adelante. Versículo 19. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas. Tú no tienes excusas delante de un Dios santo. Tú has fallado, tú has pecado, has transgredido la ley. Mereces morir por tus delitos y pecados. Jesús les está diciendo, ustedes merecen morir por sus pecados. Y ellos no iban a reconocer eso porque ellos pensaban en su corazón y en su mente que eran la perfección de la ley. Habían cumplido hasta lo más mínimo de la ley. Pero Dios dice que su dictamen es, ustedes han fallado y han pecado en contra de Dios. Ese es el dictamen. ¿Tú crees esto o rechazas esto? Tú puedes pensar que eres una buena persona moral, que no tienes vicios, que no hay pecado en tu vida. Jesús dice, falso, te has engañado a ti mismo. Versículo 19, una vez más, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Tú y yo somos culpables delante de Dios, un Dios santo. Ese es el dictamen y la conclusión de Jesucristo. Todos somos culpables. Por eso su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. No porque tú tenías la mitad de la culpa, o porque tú eras medio malo, o más o menos bueno, o no tenías nada de qué avergonzarte moralmente. Jesús dice, eres pecador, mereces el infierno. Punto. Se acabó la conversación. No tienes excusa. No tienes excusa. Finalmente, la obra de Cristo. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios a lo largo de todos estos años? Confirmando quién es Él, tú vas a rechazar las obras de Dios, las obras de Cristo, o aceptar las obras de Cristo. Versículo 21, Jesús contestó: yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron, pero ustedes también trabajan en el día de descanso. Ellos han acusado a Jesús, ¿se recuerdan a qué se refiere? Se refiere a la sanidad del hombre que estaba en el pozo, en el estanque, que pasó 38 años postrado, que eso fue el inicio de la persecución de Jesús. Querían matarle porque él sanó un hombre, pero no estaban preocupados por la sanidad del hombre, ellos estaban preocupando porque había quebrantado una ley del día de reposo. Entonces Jesús lo trae de nuevo y él dice: yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron, pero ustedes también trabajan en el día de descanso. Ellos no quieren faltar a la ley de Moisés, y Jesús les dice cuál es el pecado que están cometiendo con el simple hecho de que están circuncidando a sus niños en el octavo día. Están circuncidando a sus niños en el día de reposo. Y Jesús le dice: ustedes están tan comprometidos con la ley de que quieren quitar el prepucio de los niños para purificación de sus cuerpos, pero no permiten que yo obre en la vida de la gente para purificar sus almas. Tú vas a estar en contra de las obras de Cristo, porque tú quieres la moral en lugar de la justificación por gracia. Las obras de Cristo van a revelar dónde estás. Mira cuánta gente piensa que es creyente porque asiste a una iglesia. Ellos están cumpliendo. Cada domingo hay que ir a la iglesia. Están cumpliendo la ley. Pero ¿dónde está su corazón? Ese es el punto de Jesús aquí. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuánta gente vive por medio del moralismo? ¿Dónde está tu corazón? En lo que tú puedes hacer. Pero no descansando en la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Las cinco evidencias nos van a dar aliento, ánimo y esperanza. O terminamos enojándonos en contra del carácter de Cristo. Él fue enviado por Dios a predicar el mensaje de arrepentimiento. Arrepiéntanse y vuelvan a Dios. El reino de los cielos se ha acercado. La meta del Padre es que Cristo sea glorificado y exaltado. Y la meta del Hijo es que el Padre sea exaltado y glorificado. Las conclusiones de Cristo es: nosotros, si tú eres creyente, tú le necesitas a Dios hoy igual que ayer. No hay día que un creyente no necesite a Cristo. Esas son sus conclusiones, porque somos pecadores y necesitamos correr al trono de gracia por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Las conclusiones para ustedes que no han creído: has ofendido a Dios, mereces morir en tus delitos y pecados. Pero aún hay esperanza. Al tiempo de la salvación es hoy, dice su palabra. Arrepiéntete y vuelve a Dios. Juan 20:30, con esto termino. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas. No solo sus palabras van a condenarnos o darnos aliento, pero también lo que Cristo ha hecho va a condenarnos o darnos aliento. Su obra en la cruz del Calvario va a darte esperanza o va a condenarte eternamente. ¿Tú has creído en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? ¿Tú crees que el dictamen de Jesucristo es certero al decirte que tú has ofendido a Dios por medio del cumplimiento de la ley? Todos de nosotros hemos ofendido a Dios. Y Pablo dice en Romanos que todo el mundo es culpable. No importa cuán moral pueda ser este hombre, es culpable ante los ojos de Dios. Y la obra de Cristo Jesús es la diferencia entre entrar al trono de gracia por los méritos de Cristo o perdernos toda la eternidad en condenación eterna. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales. Tú has visto muchas obras de Dios en esta iglesia. Tú has visto muchas cosas de Dios buscándote. Tú has visto señales que apuntan hacia Cristo. Ese es el propósito de las señales, apuntar hacia Cristo. Tú no puedes decir que no las has visto. No te engañes. La razón por la que has visto es para que tú puedas creer y confiar en Cristo Jesús. con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Versículo 31, estas se escribieron para que los creyentes continúen creyendo. Eso significa renovando la mente con el carácter de Cristo. Para que continuemos creyendo, no para que hubiésemos creído en el pasado. Pero continuemos creyendo, eso es creciendo en conocimiento de Cristo, creciendo en confianza, creciendo en comunión, para que continúes creyendo en Él. Sus credenciales nos dicen, puedes continuar creyendo en Él. Su enseñanza nos dice, pueden seguir creyendo en Él. Su propósito y fin dice, puedes seguir creyendo en Él. Las conclusiones de Cristo dice, puedes seguir creyendo en Él. Porque los que creen en Cristo Jesús tienen vida eterna. ¿Cuál es la conclusión de Cristo para un creyente? La justicia de Cristo ha sido imputada a ese pecador malvado. Sus obras en la cruz del Calvario son la diferencia. ¿Tú crees en eso o tú rechazas eso? Estas cosas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. ¿Tú crees en eso o rechazas eso? ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿Seguirás viendo a Jesús de manera superficial? ¿Te rendirás a Él completamente? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Vivirás para la gloria de Dios por lo que Él es? ¿O vivirás para tu propia gloria? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Vivir para exaltarlo a Él o vivir para exaltarte a ti mismo? ¿Cuál es la misión que Dios te ha dado? ¿Tu propia gloria? ¿Vivir y morir para la gloria de Dios? ¿Qué estás esperando hacer? ¿Qué anhelas hacer? ¿Vivir para tu propia gloria o vivir y morir para la gloria de Él? Iglesia, Juan 20, 21 dice, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Ese es su trabajo. ¿Estás saliendo? ¿Estás siguiendo? ¿Por qué te cuesta predicar? ¿Piensas que necesitas una credencial para hacerlo cuando el Padre te ha enviado? ¿Sabes el problema, el temor en nuestros corazones de predicar a Cristo? Es que no hemos pasado tiempo con Él. ¿Tus enseñanzas? ¿Estás preocupado de qué hablar? ¡Predica a Cristo! No te llenes de palabras elocuentes y elevadas. Pablo lo dice. No me valí de palabras elevadas ni de elocuencia. Simplemente le prediqué a Cristo y este crucificado. Para que su confianza no estuviera en mis palabras, pero estuviera en el poder de Dios. ¿Cuál es tu meta? ¿Gloriarte a ti mismo, glorificarte a ti mismo, honrarte a ti mismo o glorificar al Padre y deleitarte en Él? ¿Cuáles son tus convicciones? Que es por gracia que somos salvos. ¿Cuál es la obra que estás haciendo en este mundo? Padres, esposos, aquí presente, ¿cuál es el legado que estás dejando a tus hijos? ¿Que Cristo es lo más importante? ¿O que necesitan una carrera universitaria para ser alguien? Qué absurdo que somos como padres muchas veces de decirle a nuestros hijos que necesitan estudiar para que sean alguien. Déjame decirte algo. Yo no soy alguien por el título que tengo universitario. Yo soy alguien por lo que Cristo dice acerca de mí. Soy su hijo. Fui comprado con su sangre preciosa. Esa es mi valía y ese es mi valor. Ahí está puesta mi identidad. No en lo que tengo, en lo que no tengo. Porque si tengo a Cristo, lo tengo todo. ¿Entiendes eso, iglesia? ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de estar en tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, de enseñarnos, mostrarnos, Señor, las áreas de nuestros corazones donde estamos equivocados, Señor. Señor, perdónanos, Señor, por seguir filosofías huecas, como Pablo lo dice, mundanas, que no tienen valor eterno. Pero Señor, te queremos pedir, Señor, muéstranos, Señor, las áreas en las que estamos corriendo en nuestra propia fuerza y naturaleza. Que podamos honrarte a ti, glorificarte a ti, amarte a ti, seguirte a ti. Que nuestras convicciones, Señor, sean solo tú, Señor. Señor, que no solo sean palabras que salen de nuestros labios, Señor, pero, Señor, palabras que resuenan en lo profundo de nuestro corazón. En tu nombre oramos, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén. Dios los bendiga.